24 grados 8 décimos la temperatura.
Hay sonidos,
hay imaginación.
Hay radar.
101.5.
Primavera, un genio sin lámpara, pero con aire y del bueno.
Radio Federal, tu radio.
Once horas 18 minutos y rápidamente, porque nos comen los albatros, nos vamos a la columna de economía con el contador Néstor García, que me está haciendo así con la mano, ¿vio? Cuando uno hace así como rápido, rápido, rápido. Buen día, contador.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo anda usted? ¿Todo bien?
Bien, con la primavera, hoy andamos espectacularmente
bien. Qué día
bien.
Divino.
Sí.
Qué día. Ayer hoy también.
Sí, ayer lo que pasa es que anduve menos tiempo afuera, entonces... Como que cuando salí ya eran las 6:00 de la tarde, me quedaba poco de primavera.
O sea, quiere decir que hoy estuvo de vago.
Hoy me dediqué a la vagancia, claro.
Sí, está sí, bien, sí. Al ocio no. Creativo.
O no creativo, pero al ocio.
Claro, ocio, claro, ocio, como corresponde.
Y yo creo que cada tanto, viste, una escapadita.
No, me parece correcto, como
decía la Susi.
Bueno,
sí, bueno,
dígame.
Hoy en vez de hablar de economía dura, traje una cosa para leer, para comentar, que es las leyes de Parkinson. Parkinson es un historiador británico, no importa, que en el año 1955 hizo un artículo en The Economist, en Londres, hablando de la burocracia. Del empleo público, de la burocracia, de la multiplicación de cargos, que es lo que uno ve por ahí cuando viste tanta burocracia y viene uno y nombra y viene bueno. Parkinson entonces estableció una serie de leyes como no son leyes a cumplir, sino que son leyes como enunciados.
Sí.
Sobre el fenómeno de el empleo público, de la burocracia, de lo que ocurre, etcétera, etcétera. Él tiene unos libros que lo desarrolló, pero bueno. Dice, una de ellas dice, un funcionario quiere multiplicar subordinados, no rivales. ¿Qué quiere decir esto? Yo, director de algo, si veo a alguien que me puede... salir por ahí, crear alguna cosita en contra, ¿qué hago? Lo empleo. Le tiro un empleo. Creo un subordinado y elimino un rival.
O sea, lo copta.
Exacto. Sí. Los funcionarios se crean el trabajo unos a otros.
Se reproducen, digamos.
Dice que siempre tienen trabajo.
Sí.
Entonces, lo que no tiene uno se lo da el otro, lo que no tiene el otro, o sea, es un...
Sí.
Es una máquina de círculo perfecto. Dice, el trabajo se expande hasta llenar el tiempo disponible para que se termine.
Está bien.
Está bien esa, ¿no?
Está genial.
Esa es clarísima.
Hay que tardar todo lo necesario en hacer algo para que... llegue la hora de irse.
Para que se termine el tiempo.
Claro.
Para que se termine el tiempo. Yo sé que bien. Me voy a la
boca. Uno que va, lo van en cámara lenta, claro, ¿viste?
Están
trabajando,
con el reloj, ¿viste?
Y llevan el papelito, y traen el papelito, y me olvidé la tinta para el sello. Bueno, dale.
Y si salimos a las 2:50 empezamos a juntar, porque no vaya a ser cosa que se me haga tarde.
No, desde ya. Eso es indudable.
Como hay que juntar un poco. Una de las cosas que él notó en Inglaterra, y después vuelvo a las leyes, es que a medida que el Imperio Británico, ¿se acuerdan que el Imperio Británico tenía muchas colonias?
Sí.
Tenía muchas colonias.
Sí.
A medida que iba perdiendo colonias, la cantidad de empleados de la oficina que se ocupaba de las colonias aumentaba.
¿Cómo? Perdón. O sea, al revés del pepino.
Al
se
revés
diría,
del
¿no?
pepino. Bien. Y muchas veces eso ocurre también acá en Argentina. Podemos ponernos a ver algunas cosas y vamos a ver cómo esto ocurre en muchas cosas, ¿no? Para relacionarlo con Argentina, por ejemplo, en según datos del Ministerio de Trabajo de Argentina,
sí,
en el 2012 había 6,1 millón de empleados en blanco en el sector privado. Y 2,5 millones de empleados en el sector público. Casi 10 años después, y con el PBI caído como está, en abril de 2021 los datos son estos: 5,9 millones de empleados privados, son 3,5 menos, no es tanto, y 3,2 millones de empleados públicos más, o sea, un 27% más. ¿Esto qué significa? Vos fíjate cuando empezaron a aparecer las computadoras, que se hacía todo online, lo digital, que se trabaja todo en digital, decían, bueno, ahora las máquinas van a hacer que las cosas públicas se puedan hacer, como en la práctica es, se puedan hacer todo como digital, va a haber menos traba, va a haber menos gente, va a haber menos empleados,
sí,
va a haber ahorro del gasto público. No. Aumentaron un 27% los empleados. Oh, milagro. Nosotros siempre vamos a contrarrestar todas las normas.
No tengas duda.
Creadas y por crearse. La inventiva nuestra es otra de las leyes de Parkinson. Vuelvo a las, las leyes de Parkinson. Dice, los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Escuchen esta. Los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos. Nosotros lo hemos dicho montones de veces acá. Que no se trata de gastar, sino de gastar bien para que la plata alcance. Acá no.
No.
Los gastos van aumentando y si no me alcanzan los ingresos, aumento la manera de tener más ingresos, pero no bajo el gasto.
Es lo que pasa siempre con un impuesto nuevo que se crea y
por
todo
ejemplo,
ese tipo de cosas.
Por ejemplo,
o sea, no me alcanza la plata, no veo cómo optimizar la plata que tengo. Lo que veo es cómo recaudar más.
Exacto.
Así de claro.
Exacto. Por eso los gastos aumentan hasta cubrir todos los ingresos.
Muy bien, muy bien.
Esa es una ley de Parkinson. Dice... El total de empleados de la burocracia aumenta en un 5 a 7% independientemente de las variaciones en la cantidad de trabajo que debe hacerse. Y esto es cierto y yo les voy a dar un ejemplo muy cercano. Fíjense, por ejemplo, no quiero caer dentro de nada, ¿no? Pero para tener algo que uno puede ver.
Sí, sí.
Fíjense, por ejemplo, el municipio de Bolívar. No ha incrementado tantísimamente sus prestaciones. Sigue haciendo lo mismo. En definitiva, sigue haciendo lo mismo que hace 10 años atrás. Sigue haciendo lo mismo que hace 10 años atrás. Barre, limpia, tiene que tener agua. Bueno, en fin, las funciones propias del municipio. Sigue haciendo lo mismo. Sin embargo, su nómina de empleados ha crecido enormemente de 10 años a esta parte. O sea que independientemente de la cantidad de trabajo que se debe hacer, los empleados públicos aumentan entre un 5 y un 7% por año. ¿Por qué? Por todo lo que decíamos antes también, ¿no? Los funcionarios quieren tener subordinados y no rivales, además que pago favores. Otra de las leyes de Parkinson, y escúchenla y van a ver que es cierta. Dice, por mucho espacio que haya en la oficina, siempre hace falta más. Las oficinas nunca alcanzan. Nunca te alcanzan. Siempre, y no ves que no me haría falta. Que... Te lo digo por experiencia, ¿no?
Sí.
Pero, claro, claro. ¿Cómo se manifiestan todas estas leyes, si se quiere llamar, o normas, o cosas de Parkinson en Argentina? En Argentina, en los últimos años, se ha empezado a dar un fenómeno de ocupación, yo lo llamo de subocupación, o de espacios de la militancia, o pago de favores, como quieran, que son la creación de los observatorios. ¿Ustedes tienen idea de la cantidad de observatorios que se han creado?
No, pero me da risa porque uno dice, el observatorio de tal cosa, el observatorio de tal...
Claro, claro. Vos fíjate, por ejemplo, hace poco tiempo, cuando las escuelas todavía estaban cerradas, no se permitía ir a ningún lado, etcétera, uh-huh, etcétera, se creó, por la resolución 2316 del 21, el Observatorio del Derecho a la Educación, en el ámbito de la Secretaría de Evaluación e Información Educativa. Es decir, se trataba de observar si se cumplía o no con el derecho del acceso a la educación, con las escuelas cerradas. Pero creamos un observatorio. Con gente adentro, por supuesto, gente que cobra, que tiene...
Yo no entiendo, yo de estas cosas que se crean y demás, yo no entiendo si no lo pueden hacer los que ya estaban. Si la secretaría esa que vos dijiste,
sí,
que debe depender de la dirección del ministerio y del ministerio, sí, del ministerio y del ministerio del ministerio del ministerio, sí, ¿no? No podía hacer ellos el trabajo, por en lugar supuesto, de crear directamente
pero,
una...
Por supuesto, pero yo te voy a seguir
porque
leyendo.
El observatorio está bien, quizás lo que hacía ese observatorio era ver si, cosa que lo hizo mal indudablemente, uh-huh, porque tendría que haber dicho no, ¿no? Si todos los chicos que no podían asistir a clase podían estar de todas maneras conectados de alguna manera para recibir los conceptos que deberían recibir
claro,
para educarse.
Bueno,
¿eh?
No se hizo.
Pero evidentemente tampoco cumplió esa función porque no le dijeron, no, mire, no, la mayoría de los chicos no.
Vos fíjate que hubo una resolución del Ministerio de Salud que estableció las normas para vacunar al personal estratégico. ¿Te acordás cuando se hablaba antes del personal, sí, personal esencial, el estratégico, qué sé yo?
Sí.
Bueno. Hay una resolución, la 712 del 21, de Carla Bisotti, que dice, créase un observatorio para monitorear el cumplimiento de la presente resolución, el cual tendrá facultades para emitir recomendaciones tendientes a mejorar los procesos involucrados en esta el observatorio para ver si se vacunaba el personal. No entiendo. Es como vos decís, ya tienen la gente para controlar esto. Ya está la gente para controlar esto. Pero bueno, pero de cualquier manera.
¿Y cuándo se creó eso?
Se creó en el 21, ahora.
Por eso iba. Decime la fecha. Si la tenés, va, no sé.
La resolución se publicó el 26 de febrero de este año. ¿Sabes?
Bien, perfecto. Yo digo, ¿y antes cómo se hacía?
No tengo ni idea.
Porque, a ver, estábamos hablando del personal esencial, ¿no?
Estratégico.
O estratégico. El personal estratégico se supone que son enfermeras, médicos, camilleros, ¿no?
Sí.
¿Esos son los primeros que se tenían que haber vacunado?
Se supone.
¿Y cuándo empezó la vacunación?
Sí, el otro año.
Entonces, ahora creamos
un observatorio.
No, nos
había quedado alguna gente afuera, Jorge. Y digo otros casos.
Sí.
No para que sepamos el Estado por observar nuestras cosas,
sí,
y ver de qué manera nos favorece cada día más, ¿no?
Bien.
Entre otros, créase el Observatorio Nacional sobre Violencia Institucional en el ámbito del Ministerio de Seguridad de la Nación. El Ministerio de Seguridad tiene que ver si hay violencia. Créase en el ámbito del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad el Observatorio de las Violencias y Desigualdades por Razones de Género.
¿Para qué si está
esa no es la función del Ministerio?
Pero aparte, a ver, está en la Comisaría de la Mujer, está, o sea, hay otros organismos.
Pero hay un Ministerio.
¿Pero cómo va un Ministerio de eso?
Hay un Ministerio de las Mujeres
que también todo este tipo de
crean
cosas.
Crean un observatorio para eso.
El tema, no sé. Ahora quieren o salió por ahí, no sé, algo así como que, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Los ministerios, estamos hablando del ministerio a nivel nacional,
sí,
tiene que haber igualdad de género.
Una pavada.
O sea, seguimos, yo no sé, ¿no?
Es anticonstitucional.
Por favor, piénsenlo un poquito. Las cosas uno las tiene que conseguir por capacidad. No importa el género, es la capacidad de la persona para desarrollar un cargo, para tener una función, cargo determinado, ocupar un cargo determinado, uh-huh, y desarrollar la función que debe desarrollar.
Incluso vos, es anticonstitucional, porque la Constitución dice que la aptitud, o sea, la posibilidad de ser bueno en eso, es el único requisito, o es el requisito, para integrar el Estado, ¿no?
Lógico.
O sea que no te dice hay que ser hombre, mujer...
No, ni nada.
O X.
Ni la mitad tiene que ser tal cosa y la mitad tal otra, nada. Ni percibirse de una forma o la otra, nada.
Porque yo me autopercibo vaso, pónganme vino. Claro, qué sé yo, estamos todos locos. Bueno, va. Vamos con otro. Creas el Observatorio Federal de la Educación Sexual Integral. Esto no es función de el Ministerio de Educación. Pregunta.
Pero no sé para qué el observatorio.
En la provincia de Buenos Aires, que no podía estar ausente, créase el Observatorio Provincial de Investigaciones de Muertes Violentas.
Pero, cuestión de la justicia, la DDI.
Está. En Jujuy, créase el Observatorio de Políticas Públicas y Desarrollo Regional. Volvemos a Nación. Créase el Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud. En el ámbito de la Subsecretaría Federal de Recursos Humanos en Salud, en el ámbito de la Subsecretaría de Política, Regulación y Fiscalización.
Bueno, ya me perdí. Me perdí.
Claro, pero fíjate, todos esos nombres...
Me encanta cómo elaboran laberintos, ¿no? Laberintos de palabras huecas, por supuesto.
Obvio, como corresponde.
Como para que vos te pierdas y digas... ¿Qué era? Ayer creo que hablaba yo de también un subsecretario, no sé qué, de subsecretaría, de la subsecretaría, de la secretaría, de la secretaría. Sí. Y digo, no le entra en la tarjeta cuando tiene la carta de presentación, no le entra.
Imagínate esto.
Título, no
director del Observatorio Federal de Recursos Humanos en Salud en el ámbito de la Subsecretaría Federal de Recursos Humanos en Salud en el ámbito de la Subsecretaría de Política, Regulación y Fiscalización.
No se puede.
Juan
no
Carlos, ponele Juan Carlos a la tarjeta.
No se puede.
Pero además, uno de estos titulitos que nos causa gracia es gente nombrada.
Pero no tengas dudas, es el director ese que vos decís, más todo el staff abajo. Claro. O sea, y después pretendemos que este país crezca, que este país nada, no se puede. Cuando hablamos de déficit fiscal, estamos hablando, entre otras cosas, de la creación de estos puestos inútiles.
Claro.
Como es lógico, si vos tenés un puesto inútil, tenés que colocar a un inútil.
Obvio, tiene que ser
la cosa parida, ¿no?
Claro,
es evidente.
Fíjate que también se cumplen las leyes de paz, ¿no? Yo creo... subordinados, no rivales.
Claro.
Entre otras cosas.
Qué grande Parkinson.
Bueno, bien. Te digo otras más.
Sí, decime otras más rápido y vamos, ¿no? Porque no, basta.
Créase el Observatorio de Políticas de Género.
Sí.
Créase el Observatorio Nacional del Trabajo del Futuro. Con este me liquidaron. Te aclaro que me liquidaron.
Observatorio del Trabajo del Futuro, ¿y cómo hacen?
No sé.
¿Qué van? ¿Tienen el auto de Volver al Futuro? ¿O te acordás antes de la serie esa? ¿Cómo se llamaba la serie esa que viajaban en el tiempo? Que era como... ¿Te acordás? Que era como un túnel que se metían y viajaban en el tiempo.
Vos fijate, a lo mejor tienen no una bola de cristal y empiezan. Bueno,
basta, me estropeaste el fin de semana. Sí.
El artículo termina diciendo que quedan más, ¿eh?
Sí, me imagino, no tengo duda.
Que todo esto crea una nueva capa geológica en la burocracia. Ajá. Capa geológica es como se divide el suelo, ¿no?
Sí.
Nosotros le agregamos una más, ¿no? O sea, yo me acuerdo una propaganda de un...
La del observatorio,
una semilla, me acuerdo, una pastura que decía, póngale un... póngale un piso más a su campo, qué sé yo. Bueno, en ese momento era con trabajo.
Sí, sí, acá
bueno,
no.
Acá no, acá sí. Es con observatorios. Así que en cualquier momento vamos a crear el observatorio del trabajo en radio dentro de la subsecretaría de radios, difusiones y etcétera,
qué,
etcétera.
Qué barbaridad. Qué barbaridad.
Y para terminar, un dato solamente, solamente un dato. En 18 meses se fueron al colchón y al exterior otros 15 mil millones de dólares. O sea, son lo de los argentinos que tienen algunos declarados en inversiones o propiedades y otros no. Argentinos, el equivalente a un producto bruto interno anual. Y tienen los argentinos en su poder físico más dólares que dos o tres estados juntos de los Estados Unidos. No tiene la población de los estados, tres estados o cuatro, tanta cantidad de dólares físicos como tienen los argentinos en sus reservas personales.
Entre ellos algunos...
Eso para terminar.
Ministros y demás, ¿no?
Sí.
Diputados,
el funcionario que quieras. Sí, el funcionario que quieras. El funcionario que quieras. O sea, Parkinson y dólares, ¿no?
Sí.
Fue el tema de hoy. Y la primavera que, por supuesto, nos lleva a todos.
Que tengan un buen fin de semana, contador.
Nos estamos viendo, don Nacho.
El contador Néstor García, columna de Economía.